¿Sabes qué? Le digo a Álvaro y a todos, ¿saben qué? Como estamos hablando de todo este tema de la inseguridad y de los menores cometiendo delitos o cometiendo crímenes, y de esto que se está hablando otra vez sobre la responsabilidad penal juvenil, mejor es llamar a quien nombró Alejandro Katz hace un ratito, que es el presidente de la Fundación Sur Argentina y es especialista en temas de minoridad y que en el Congreso presentó un proyecto en su momento sobre responsabilidad penal juvenil. Muy interesante, nos decías,
sí,
Alejandro.
Efectivamente. Creo que hay una mucha confusión sobre este tema y creo que efectivamente si tenemos la ocasión de hablar con García Méndez va a traer claridad, porque es un tema ideologizado que se piensa que una ley de responsabilidad penal juvenil está hecha para reprimir a los chicos, que él nos lo va a explicar, pero lo que se necesita es un marco jurídico claro que establezca responsabilidades tanto del victimario como del Estado respecto del victimario y de la víctima, etcétera.
Que hasta ahora solamente sucede con los chicos mayores de 18 años en Argentina. Y que en países como Holanda, decías vos, y Canadá, a partir de los 12...
La responsabilidad penal en Portugal, Finlandia es 16, Suecia, Dinamarca, Noruega 15, Rusia, Rumania, Austria, Italia, Alemania o España 14, Japón, Canadá, Holanda, Corea del Sur, Israel 12.
12, me sorprendió muchísimo. Emilio García Méndez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
Queremos tratar de entender por qué sería útil tener un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, y también porque en general los que lo piden no lo piden por buenas razones.
Ya. Bueno, mire, usted ahí... difícilmente alguien puede hacer la introducción mejor que la que ustedes hicieron, digamos, aclarando las confusiones y aclarando los problemas y la ideologización de un tema que, como usted lo adelantó también, este es un tema recurrente y esporádico, ¿no? Aquí lo tratamos, digamos, a golpes de hechos trágicos que suceden de tanto en tanto y que involucran a menores de edad. En primer lugar, me parece, ya que nombró países y nombró edades, hacer una distinción, porque hay una confusión muy fuerte en lo que es la imputabilidad penal y lo que es la responsabilidad penal. Cuando nosotros hablamos de imputabilidad, estamos diciendo a partir de la edad en que el derecho penal nos trata como adultos, ¿sí? En casi todos los países de América Latina la imputabilidad está en los 18 años, ¿sí? En la Argentina está en los 16 años. Nosotros tenemos un decreto de la dictadura que establece que los menores a partir de los 16 años son imputables. Y en este sentido quiere decir, cuando se nombra a otros países, como por ejemplo Brasil 12 años, Uruguay 13 y el resto de los países 14, todos estos países tienen la imputabilidad en los 18 y tienen un sistema de responsabilidad penal juvenil especial entre los 12 y los 18, 13 y 18, 14 y 18. Entonces, ¿en qué se distingue un sistema de responsabilidad penal juvenil de la imputabilidad de los adultos? Sobre todo se distingue, obviamente, en la separación, en la ejecución de las sanciones y en la duración de las penas, ¿no es cierto? Mientras, pues, para darle un ejemplo, mientras un homicidio en el Uruguay, la pena, no sé, llega a los 20, un homicidio simple, llega a los 25 años, la pena máxima que se puede aplicar a un menor de edad es de 5 años. En la Argentina nosotros no tenemos un régimen penal juvenil, tenemos un decreto de la dictadura que tiene la firma de Videla, que es de 1980, que es el decreto 2278, que establece lo siguiente: los mayores de 16 años son imputables. Imputables y además con la posibilidad de darle al juez la facultad de evitarles una condena. Esto sucede en el caso de los adolescentes pertenecientes a sectores medios y altos y aquellos vinculados con la criminalidad organizada que disponen de un buen abogado. Entonces, quiere decir que tenemos una imputabilidad a partir de los 16 años que prevé incluso posibilidades de impunidad.
Perdón, lo interrumpo para dejar esto claro.
Dígame.
El decreto de Videla establece que el juez puede aplicar las mismas condenas desde los 16 años que a un adulto mayor, pero también tiene el derecho de no aplicarlas más allá de lo que diga el Código Penal.
Exactamente.
La consecuencia es que quien tiene recursos o de familia o de organizaciones criminales puede garantizarse a través de abogados o de cualquier otro modo la no imputación y un menor que no tiene esos recursos cae en el régimen penal general de los adultos.
Exactamente, mire, porque funciona así. El decreto de la dictadura dice que antes de establecer el proceso, el juez tiene que ordenar un tratamiento tutelar que por lo menos tiene que durar un año. El contenido de este tratamiento nadie lo sabe. En los sectores medios y altos, el contenido del tratamiento tutelar es que vaya al psicólogo dos veces. ¿Vio cuando un adolescente de clase media, alta, ¿sí? comete borracho al volante, mata a tres personas? Bueno, se le da en general un tratamiento tutelar que significa ir dos veces al psicólogo y se va para su casa. Si los adolescentes son de los sectores vulnerables, el tratamiento tutelar consiste en ir privado de libertad a una de estas cárceles de menores, que no hay eufemismo que pueda salvar lo que son su contenido. Y cuando se termina el tratamiento tutelar y si son pobres no da nunca resultado, se lo procesa como adulto por los delitos que cometió siendo menor y la condena, sí, que es el máximo de la hipocresía, solo se produce cuando cumple 18 años. Esto para los mayores
de
18 años.
Es decir, que a un joven que cometió un delito, si es de los sectores vulnerables, se lo va a instalar en un instituto correccional que es, sí. No, es subhumano. Sí. Y además, se le va a dar una condena que va a empezar a cumplir 3 o 4 años después, con lo cual...
No, la condena la empieza a cumplir desde el día que lo privan de libertad.
No, por supuesto.
Va a recibir...
además va a recibir eso. Es decir, que de pronto puede estar 2 años libres a la espera...
No.
Tampoco.
No está libre. No, en el 99% de los casos...
No queda libre en ningún momento.
No queda libre en ningún momento. No,
es decir, que queda detenido y después de cumplir los 18, sí. Empieza a cumplir la sentencia por el delito por el que ya había estado detenido.
No, la empezó a cumplir. Tanto es así que se la computan desde el día que lo privaron de libertad. Pero en la Argentina, hasta el año 2003, 2004... había sentencia de reclusión perpetua a menores de edad, ¿sí? La Argentina, una de las tantas condenas, es el país con más condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por temas vinculados a la infancia, una de las condenas es por los temas de reclusión perpetua. Por eso que los jueces no condenan más a reclusión perpetua, pero han cambiado las penas de reclusión perpetua por penas de 20, 22, 23, hasta 25 años. Entonces, cuando alguien dice que los menores de edad, a partir de los 16 años, son impunes, la respuesta es, algunos son impunes y otros no son impunes. Aquí la impunidad se reparte como en el caso de los adultos, ¿sí? No hay nadie que sea impune por el mero hecho de ser menor de 18 años. Esto, acá, de 16 a 18 años. ¿Está bien?
Sí, clarísimo.
Bueno, ahora vamos para los menores de 16. El mismo decreto de la dictadura dice que los menores de 16 son inimputables. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? En la práctica quiere decir que cuando un adolescente es inimputable, a veces se lo entrega a los padres, se lo entrega a los tutores, es muy aleatorio esto, pero otras veces, casi siempre, se lo priva de libertad. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que los menores de 16 años privados de libertad son los únicos seres humanos en la Argentina que están privados de libertad sin debido proceso. ¿Sí? Y entonces, mire, las instituciones en un gobierno federal, las instituciones nacionales, ponga usted el caso que es claro para nosotros, del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no tiene escuelas, ¿no?
No.
Entonces, ¿cuál es la función del Ministerio de Educación? La función básica.
Coordinar.
La función básica es la de coordinación, de tener una radiografía día por día de cómo funciona el sistema educativo.
Así,
¿no es cierto?
Así es.
Bueno, nosotros en la Argentina tenemos una institución que se llama SENAF, Secretaría Nacional de Niñez y Familia, que no ejecuta. Hasta el año pasado, imagínense, ejecutaba la privación de libertad en la provincia más rica del país, que es la Ciudad de Buenos Aires. Ahora ya no, ya se lo transfirió a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué función debería cumplir la SENAF, entre otras? Tener una radiografía de información cuantitativa confiable. Bueno, en la Argentina, mientras el 16 de diciembre se dijo, estos números que tenemos en educación, estos números que tenemos en economía, son todos absolutamente falsos, tenemos que reconstruir la información, en esta área específica se tomó por buena la información que venía de los 12 años anteriores. Nosotros hace años que no sabemos, en rigor de verdad, la más elemental de las informaciones, ¿cuál es? ¿Cuántos menores de edad de 16 años hay privados de libertad en la Argentina? Porque si los institutos de menores, cárceles de menores, son cajas negras, los menores de 16 años son una caja negra dentro de la caja negra, porque les da vergüenza decir que hay personas privadas de libertad sin debido proceso.
¿A quién le da vergüenza?
Le da vergüenza al gobierno. Al gobierno le da vergüenza. Le daba vergüenza antes y le da vergüenza
ahora. ¿Al gobierno anterior le daba vergüenza y por eso no estaban las estadísticas? ¿O al gobierno de ahora también?
El gobierno anterior era muy democrático en esto porque no daba estadísticas sobre nada, ¿no?
Y de esto tampoco. Estamos hablando con Emilio García Méndez, que es especialista en temas relativos a minoridad, presidente de la Fundación Sur Argentina. Y entonces, ¿cómo estamos parados?
Bueno, no, en esta, mientras, en educación, se está haciendo un esfuerzo extraordinario en actualizar la información, en saber cómo funciona el sistema educativo. Bueno, acá nosotros, la CENAP ha dado por buenas las cifras absolutamente falsas proporcionadas por el gobierno anterior, ¿sí? Y entonces nosotros no sabemos cuál es la más elemental de las cifras, el número de menores privados de libertad, pero el número de menores de 16 años. A mí no me sirve que me digan hay tantos menores de 18 años privados de libertad.
Claro, porque la situación jurídica es distinta en ambos casos.
Claro, pero yo quiero saber cuántos menores de 16 hay, porque estos no tienen debido proceso.
No tienen proceso. Es decir, que lo que estamos haciendo al no querer discutir una ley de responsabilidad penal juvenil es convalidar un decreto de la dictadura. Esto, lo primero que hay que decir es eso. Después podemos discutir lo que sea sobre la ley de responsabilidad penal juvenil, siempre y cuando no sigamos convalidando la vigencia de un decreto de la dictadura.
No, y además hay una cosa, mire, para cualquier política que se va, independientemente del contenido, pero para cualquier política que se vaya a implementar, si usted no tiene información cuantitativa confiable del momento que usted implementa una política, ¿cómo sabe después si está yendo bien o mal? ¿En relación a qué? ¿Se da cuenta?
¿Ya? Bueno. O sea que eso está pendiente, tener los datos.
Sí, que la verdad es que uno puede decir, bueno, para cambiar los institutos hay que hacer 1000 inversiones. Bueno, para esto no hay que hacer ninguna inversión. Hay que tener la voluntad política de tener transparencia en un área específica que es esta. Y además hay otra cosa. A cualquier poder ejecutivo de cualquier país del mundo, y en la Argentina es el primero, cuando un tema le interesa, ¿qué es lo que hace? Hace un proyecto de ley y lo manda al Congreso. Y después la pelea en el Congreso y trata de buscar. Bueno, hace desde el último espasmo que tuvimos, que fue en enero, ¿se acuerdan cuando? Enero fue el último espasmo que tuvimos sobre este tema. El Ministerio de Justicia dijo que iba a enviar un proyecto al Congreso. Bueno, todavía lo estamos esperando.
Emilio García Méndez, queda pendiente de seguir hablando porque se nos termina el programa. Le agradecemos muchísimo la comunicación con Plato Fuerte, pero nos queda justamente, alguna vez, discutirlo quizás aquí en el estudio, hablar sobre cómo debiera ser entonces el proyecto,
con muchísimo,
¿no?
Con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias, saludos.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.